a pedir de boca. Tendencias gastronómicas con la licenciada Beatriz Fenner.
Fenner Beatriz, días muy buenos tenga usted. ¿Qué tal?
Buenos días, Alejandro. Ahora, Rosario.
Empezamos al revés un poco.
Sí.
Bea, de paladares famosos vamos a hablar hoy. ¿Cómo es eso?
Sí, de paladares famosos, de una buena recopilación que hemos hecho sobre algunos gustos gastronómicos de personajes de la historia.
Y a mí si no quieren... me preguntaste nada, ¿eh?
No, Rosario, es que todavía estás muy en activo, así que creo que todavía no perteneces a esta élite.
Voy a dar un panorama tan aburrido, más vale no incluirlo.
Bueno, pues si les parece, vamos a animar un poco esto hablando de Simón Bolívar.
Bueno, prócer latinoamericanista, a ver.
Bueno, acuérdense que estamos hoy 11 de marzo, toma de posesión de la señora Bachelet en Chile, mucha gente reunida ahí, unos que van, otros que no van, cancelan a última hora, etcétera, ¿no? No vamos a ahondar más, pero el prócer, según Óscar Armando Llanes, que es un escritor venezolano, describe que era de buen apetito y disfrutaba de la riqueza gastronómica de la región conocida como la Gran Colombia. Uh-huh. Porque acordémonos claro, que
incluía Venezuela, incluía territorios.
Colombia, Venezuela, eso sí. Es, por más que algunos estarían un poco mal con este tema. Uh-huh. Pero le gustaba, en los Andes comía papas y arepas de maíz. La arepa, recordemos que no, para los que no saben,
sí,
es una tortita, una especie como de tortita compacta, generalmente, digamos, de maíz. Y se le rellena de distintas cosas. Es compartida por Colombia y se consume muchísimo más en Venezuela. Es casi un plato nacional venezolano, ¿no? A estas alturas.
Ahora, muy así como muy sabroso, muy elaborado, ¿no? Era papas y arepas.
Sí.
No,
arepas, sí.
La arepa tiene, claro, tiene su chiste.
Bueno, es un alimento de combate, así, de comer en la ruta.
No, y su picantito, ¿no? La arepa tiene.
La arepa tiene lo suyo. Vamos a hacer, porque me parece que en Montevideo ya se consigue harina pan, entonces uno de estos días haremos arepas, para que veas.
Perfecto.
Incluso existe la arepera, pero bueno, dejemos de desviarnos porque la historia nos llama, ¿no? Después, en los llanos, ¿no? Ya la parte más baja de este territorio, carne de res, cerdo frito, plátano y un buen café.
Ahí mejor, ahí estaba bien atendido, ¿sabes?
Después, en las fiestas, dos o tres, no sé cómo las contaron en cada fiesta, pero esto dice nuestro amigo Llanes, dos o tres copas de vino tinto de Bordeaux.
La vida espirituosa no podía faltar.
Exactamente. Y lo que le enloquecía, cosa que a mí personalmente no me enloquece, no quiero ser polémica, pero le enloquecía el mondongo.
No compartimos, ¿no? Nadie acá.
Ahí no comparto con el prócer. Bueno, Michael Jackson, cambiando de personaje.
Cambiamos radicalmente el tipo de figura.
Sí, de todo un poco se trata. ¿No? Michael Jackson, estrella de gusto sencillo, describen en un artículo por ahí.
¿Quién hubiera dicho?
Le gustaba el pollo frito, este de Kentucky Fried Chicken, que es una cadena de fast food.
Sí, típica.
Pizzas. Cuando comía, ¿no?
Porque la comida rápida, tan, digamos.
El fast food le enloquecía a Jackson.
Bueno, yankee al fin.
Yankee al fin.
Donde se come peor que en Estados Unidos.
Yankee de hueso colorado, ¿verdad? Después, Napoleón Bonaparte.
Ese debía comer bien.
Ese comía bien.
Y tomar buenos vinos.
Ese le gustaba.
Su hermano más comer. Todavía.
Ah, bueno, sí, era famoso.
Era famoso,
¿no?
Pepe Botella, ¿no?
Bueno, campañas militares. Bueno, el tipo ahí era un poquito menos exigente, ¿no? Cualquier comida que le sirvieran, que tuviese porotos, arroz. Bueno, que no faltara la carne de cordero, ¿eh? Cuidado. La carne de cordero le gustaba en la campaña. Después, pan blanco, queso parmesano y frutas, nunca dejaba de comer. O sea, que el queso parmesano lo transportaba por todas partes. Bueno, le encuentro razón. Rosario también creo que comparte esa pasión.
Absolutamente, el pan blanco también.
Exacto. Y bueno, cuando ya estaba, digamos, en Palacio, con Josefina, tal y cual, bueno, asados de pollo, en general.
Bien.
Después, el presidente Lincoln, el destacado expresidente, era demasiado
frugal. Se lo veía, era un tipo flaco,
sí,
por lo menos.
Solo manzanas exigía y un buen café, punto.
Nada más,
no se sabe nada. Algunos dicen, apuntan aquí, como estoy viendo, que tenía simpatía por la panceta y algunas carnes
sola,
al horno.
Sola no tiene gracia ninguna.
Ninguna.
Carnes al horno, bueno.
Claro. Sí,
a lo más se animaba con el fricasé de pollo, que es esta, digamos, preparación, ¿no?, de origen francés, que en realidad es un pollo troceado, o sea, hay miles de recetas de fricasé de pollo, ¿no? Pero en realidad, digamos, lo que tiene que tener un fricasé para hacer fricasé es salsa blanca, verduras y el pollo entero troceado, ¿no? Entonces ese jugo, esos jugos de los pollos se van haciendo lentamente y ya está. ¿Qué dirían de Karl Marx? ¿Qué dirían de le gustaba o no le
Kassler.
Gustaba comer?
Sí, sí, yo digo
Kassler
que sí.
Con puré manzana.
Oye, fíjate que dicen algunos artículos, digamos, de prensa y algunos historiadores que comía muy poco.
Se pasaba escribiendo y estudiando, puede ser.
Yo no sé si tanto, no lo sé, pero...
No así su colega Engels, que era un bombiván.
Sí, fíjate que pescados, alguna ternera, y lo que le enloquecía eran los pepinillos, estos que son...
Típico de Europa Central.
Pero comía poco. Otro de la misma línea, más o menos, ¿no? Que adoptó muchos de los planteamientos del señor Marx, Fidel Castro. Fidel Castro, ese sí. A ver, vamos a ver. Yo creo que Fidel Castro tiene varias etapas, ¿no? Una Sierra
políticamente
Maestra.
¿Gastronómicamente o
gastronómicamente? Sierra Maestra.
Sierra Maestra comía lo que podía.
Y ahora debe estar comiendo muy poco.
Y ahora come lo que quiere. Bueno, no, ahora poco. Justo no.
Fíjate que ahora estoy experimentando con una... Leí un artículo que lo voy a traer a colación otro día porque quiero leerlo exactamente, no quiero citar cosas al vapor. Pero estaba haciendo unas experimentaciones para la nueva alimentación del pueblo cubano, que es interesante porque está experimentando con plantas que se le cultivaban ahí, comía cosas.
Lo dijo el presidente Mujica en su última visita a Cuba, donde se entrevistó con él. Algo mencionó dentro de la charla que habían tenido, sí. los intereses de
una especie de chacra cubana, ¿no? Que había ahí un tema. Bueno, le gusta de todo, pero sobre todo le enloquecen los frutos del mar. Rosario,
claro.
Rosario.
Pero no podría cenar con Fidel.
En una isla es bastante lógico.
Sopa de tortuga.
Es lo que tiene más a mano.
Sopa de tortuga, cóctel de mariscos, langostinos y la langosta a la mantequilla. Copas de vino también.
Alguna que otra.
Alguna que otra. No, aquí no nos especifican cuántas, ¿eh?
Bien.
Aquí no
bien.
Nos especifican.
¿Y qué color tampoco, por lo visto.
Claro. El señor Hitler.
¿Qué come? ¿Era vegetariano?
Niños crudos.
También.
No sé, pero el New York Times publicó en 1937 un artículo en donde pues muestra al Führer como un hombre vegetariano, aunque ocasionalmente consumía, cito textual, jamón, caviar, pescado y huevos.
Bueno, vegetariano.
Obviamente, era quisquilloso, cuidado. No me hubiese gustado ser...
No lo hicieras enojar. Führer, trajiste comida, la sopa fría.
Claro, su comida... Si no tenía un equilibrio en el sabor y la temperatura, olvídate. Ya.
Lo peor es que seguramente te mandaba un campo de concentración.
Y además, catadores debían probar todo lo que comía.
Pero por favor.
Se lo envenenaba.
Lo más lejos posible de la comida de lo que fuera ese señor.
Exacto. Pero fíjate que de repente quebraba lo de consumir carne. O sea que era un vegetariano un poco tramposo, ¿no? Digámoslo así.
Conozco algún otro.
Tramposillo. Y de vez en cuando caía en la tentación.
No me sorprende.
Bueno, vamos. Frida Kahlo... Diego Rivera, ¿no?
¿Qué?
Unos amantes de la buena mesa, pero brutales, ¿no?
¿Ah,
brutales. Sí. Son famosísimos los banquetes de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Ella también muy buena cocinera cuando no estaba con unos dolores espeluznantes que no la dejaban hacer absolutamente nada. Se dedicaba a esto de la buena mesa, ¿no? Bueno, manjares de todo, ¿no? Hacían, por ejemplo, me parece muy buen manchamanteles, que es como una carne con una salsa muy especiada, muy picante, ¿no? Estilo mexicano. Y que es buenísima. Y bueno, y cuando Trotsky llega también a México, en Veracruz lo reciben con un famoso banquete que incluía manchamanteles. Así que, te digo, costillas de cerdo en salsa agridulce, tamales de calabaza, bueno, ni qué decir.
Se daban sus gustos.
Se daban sus gustos.
Buena
dos.
Vida.
La buena vida. Einstein. ¿Qué dirían de Einstein?
Capaz que como Marx, ¿no? Que comía poco, que estaba muy ensimismado.
Ni tiempo para comer tenía.
Aparte era flaquito.
Se daba.
Sí.
Mira, sí, una cita de Einstein, perdón. Así que estoy viviendo sin grasa, sin carne, sin pescado, pero me siento muy bien de esta manera. Siempre me parece que el hombre no ha nacido para ser un carnívoro.
Mira, o sea, otro vegetariano, más consecuente quizás.
Lo dice
frutas y verduras.
En una carta en 1954. ¿Qué te parece?
Muy
podríamos seguir, yo creo que un
pero
capítulo
como todo
aparte...
relativo debe haber terminado comiendo carne.
Muy divertido el recorrido.
Podríamos seguir, me encantaría después hacer una parada, otro programa lo haremos dedicado a Leonardo da Vinci, porque ese sí que es el bon vivant, el gourmet, bueno, y el interior.
Y lo debía cocinar él mismo, porque con la habilidad que tenía para todo.
Tiene un libro de cocina. Bueno, es fabuloso. En Europa,
mira, se llama Las notas de cocina de Leonardo da Vinci. Sí, la afición desconocida de un genio. Si encuentran este libro, por favor, cómprenlo. No sé cuántas ediciones lleva y me parece fabuloso que se siga reeditando porque es una joya. Igual que Los gustos gastronómicos del Quijote. Si lo encuentran por ahí...
Los comentamos en alguna columna siguiente. Entonces, muy bien. Beatriz Fenner, muchas gracias. Y hasta la próxima.